Nos vamos a acercar a ese juzgado de instrucción número 5 de Valladolid, donde hoy, de nuevo, hay una tanda de 15 testificales que están intentando saber lo que sucedió con ese caso que estamos siguiendo muy de cerca desde hace ya varios años de Esther López. Hasta allí también toda la familia y allegados de Esther han convocado una concentración. Desde las 9 de la mañana están en estos juzgados de la capital para intentar de alguna manera también poner en valor que quieren de nuevo esa justicia para Esther. Vamos a hablar y saludar ya a su hermana Inés López. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Hoy de nuevo por la mañana desde las 9 habéis estado en esa concentración en el juzgado de instrucción número 5 de Valladolid. ¿Cómo os encontráis? Y de nuevo imagino que arropados, ¿no? Por todos los allegados y seres queridos de Esther.
Sí, aquí estamos con familiares, amigos y gente que ya pues sienten el caso casi como nosotros.
Inés, hoy decía que era una nueva tanda de 15 testificales los que están pasando por ese juzgado de instrucción número 5, entre las que figuran 11 agentes de la Guardia Civil, ¿verdad?, y 4 voluntarios que participaron en esas batidas donde toda la ciudadanía se volcó para intentar encontrar a Esther, y incluso también yo creo que el más importante de hoy, el fontanero que localizó el cadáver el día 5 de febrero. No sé cómo nos puedes explicar cómo está yendo esta mañana de estas personas que están testificando.
Pues no lo sé, yo no estoy dentro, está el abogado. Uh-huh. Esto viene por petición de las abogadas. Uh-huh. Exacto. Únicamente lo que quieren intentar es una argucia más, ¿no?, para dilatar un poquito más nuestra agonía. Y bueno, la persona que encontró el cadáver de mi hermana ya ha declarado por activa y por pasiva que encontró el cuerpo porque un pelotón de ciclistas casi le hizo meterse en esa cuneta, que si no era imposible de ver. Y bueno, pues nada, lo único que han conseguido con esto pues es que les dieran una ampliación más y ya está. Gracias a Dios ahora la nueva juez que ha tomado el caso pues les ha parado un poquito los pies y les ha dicho que hasta aquí, que ya está, que ya está esto.
Claro, tenemos una nueva juez, como nos estás explicando, Inés. Vosotros también habéis alegado que está realmente incurriendo a una dilatación excesiva, ¿no?, de este procedimiento que ya desgraciadamente se ha alargado mucho y que sigue alargándose.
Claro, es que tú fíjate, Marta, que lleva 2 años un informe sobre la mesa de un montón de jueces que han ido pasando con el nombre y apellidos del asesino de mi hermana, con pruebas objetivas, porque nosotros sí que vamos con pruebas objetivas. Estas pruebas son tecnología y ciencia. Aquí no hay nada que rebatir, ¿sabes? Nosotros no traemos gente que pasase por allí y dijese, es que me parece muy raro que estuviese ahí el cuerpo. No, no, no. Tráeme una prueba, tráeme algo de valor y deja de decir no lo sé, no me lo puedo explicar, ha sido la Guardia Civil, es una instrucción que se ha hecho en mi contra. Bueno, pues por fin alguien ya les está parando los pies y a ver si es posible que la siguiente vez que vengamos no sea a la puerta de los juzgados, sea la de la audiencia, ya que ya se hizo la evolución a jurado popular.
Claro. ¿De qué manera les está parando los pies, Inés, que lo has dicho en varias ocasiones?
Pues pidieron, han enviado, pues que pedían cosas de las antenas, de los posicionamientos y justo ahora, ¿sabes?, cuando ya iba a ser esta última declaración y ya pasarán a la audiencia. Entonces, pues esta juez nueva, que se llama Esther, les ha contestado que no son pruebas necesarias para cerrar esta instrucción, que ya está más que cerrada.
Claro, porque de esos folios y miles de folios de las pesquisas, ellos dicen de la defensa que la Guardia Civil ha ocultado información, ¿no?, y solicita más explicaciones de esas antenas, precisamente de esas conexiones de los móviles.
Claro, porque la UCO, ya sabes, la UCO cómo trabaja y era, pues dicen, venga, vamos a coger a este verdugo y le ponemos el cuerpo a él y punto, y ya está. Porque como son personas que se dedican única y exclusivamente a hacer ese tipo de informes, pues tú me dirás. Pero claro, si es que no les queda de otra, ¿sabes? Es lo único que pueden hacer. Intentar, lo que hacen todos los asesinos, ¿no? Intentar hacer ver que una instrucción perfecta y con ningún fleco suelto cogía por algún lado. Y lo que están haciendo es traer personas que personas de a pie, como tú y como yo, pues que yo no creo que estuviese ahí el cuerpo. Bueno, ya, pues mira, yo te voy a demostrar con todas estas pruebas que sí, y que las has dejado, y cuándo has venido y cómo lo has hecho.
Con toda esta información y como bien nos estás explicando, Inés, con todas esos miles de folios de las pesquisas, ¿cuándo pensáis que finalmente veréis a Óscar sentado en el banquillo de los acusados?
Pues yo espero que hoy sea ya el cierre total de esta instrucción y que la siguiente vez que vengamos ya sea en la audiencia. Espero y deseo que sea antes de que finalice este año.
Pues yo creo que arropados, ¿verdad?, en esta nueva concentración
sí.
que estáis teniendo hoy en este 6 de mayo a las puertas de ese juzgado de instrucción número 5, donde tantas veces, pues desgraciadamente, como bien nos estás explicando, Inés, habéis tenido que acudir, bueno, pues se acabe todo este proceso y podáis finalmente tener ese jurado popular juzgando a la única persona que ahora mismo está imputada, como decimos, que es Óscar. Y a mí también me gustaría, antes de despedirte, Inés, ya que creo que nunca lo hemos comentado aquí en nuestra antena, ese libro homenaje también que habéis hecho a Esther López, con bueno, pues poemas preciosos que podemos ver en ese libro de Rubén Ruiz Fernández, vecino de Traspinedo, que ha querido también de esa manera rendir homenaje a Esther. Son muchísimos, ¿no? Entiendo los motivos por los que os siguen dando ese aliento para continuar y para, bueno, pues coger fuerzas donde no las había, ¿no?
Exacto, eso es.
Pues de verdad que, Inés, como siempre, te agradecemos muchísimo que tengas unos minutos para hablar con
gracias
nosotros.
Gracias a vosotros.
En estos días que sabemos que estamos todos pendientes de todo lo que está sucediendo. Gracias, Inés. Un beso muy fuerte.
Gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Vamos a hablaros de la Universidad de Valladolid y de una nueva cátedra que ha empezado, la Horsepower Train, en la que de alguna manera se va a profundizar en esa relación que tienen las dos entidades en el ámbito de la docencia, la investigación y también la transferencia de conocimientos, sobre todo dedicados a la automoción y también al sector industrial. Vamos a conocerlo mucho más en profundidad porque nuestra compañera Carmen García Mollón ha estado hablando con ellos.
Arranca la cátedra Horsepower Train en la Universidad de Valladolid para fomentar la innovación en el sector de la automoción. Esto es fruto de un convenio con la cátedra Horsepower Train, con la universidad, con sede en la Escuela de Ingeniería Industriales de la UBA, y vamos a conocer más detalles con el director de Recursos Humanos para España y Europa de la compañía Horse, Francisco Arranz. Buenos días, Francisco.
Buenos días.
Bueno, ¿qué supone para la compañía Horse tener ahora una cátedra que lleva ese mismo nombre?
Bueno, es un hito muy importante para la empresa porque nosotros nos definimos como una empresa tecnológica que lo que busca es la investigación y la puesta en el mercado de soluciones de movilidad, motorizaciones, bueno, pues con todo tipo de posibilidades que ofrece hoy en día la tecnología, ¿no? Entonces, estar ligados a la Universidad de Valladolid es un hito porque al final nosotros necesitamos tanto nutrirnos del mejor talento que pueda surgir de la propia universidad como también trabajar codo a codo con los excelentes profesionales que ya existen en la universidad para ayudarnos a desarrollar todos esos proyectos que hagan que Valladolid y Horse, en este caso en Valladolid, donde está su centro de I+D y su factoría de motores, sigan siendo una referencia a nivel mundial.
se hace necesaria, ¿no? Por tanto, esa apuesta por la innovación, por vehículos cada vez más modernos, se hace necesaria esta cátedra para, es lo que dice, ¿no?, acoger estudiantes de la Universidad de Valladolid.
Sí, no solo para acoger estudiantes, puesto que nosotros ya hemos venido recibiendo estudiantes en prácticas desde siempre, incluso desde antes de existir como HORS. No, actualmente hay casi 100 alumnos que están desarrollando sus prácticas en el día a día de nuestra empresa. Pero dicho esto, desde luego, el futuro no sabemos lo que va a llegar, pero en estos últimos 2 años el desarrollo de la inteligencia artificial nos ha hecho descubrir cosas y soluciones que eran inimaginables hace muy poco tiempo. Por eso, poder trabajar de una manera conjunta en este marco de colaboración que supone la cátedra, poder desarrollar actividades de investigación, de desarrollo, ferias de empleo, jornadas para transferir conocimiento, participación de nuestros profesionales en eventos de la universidad, igualmente organizar programas de formación para los propios estudiantes dentro de la compañía y seguir desarrollando programas como nuestro Graduates Powering Talent, que hace que haya pues prácticamente una veintena de profesionales que ya están en el día a día desarrollando proyectos de muy alto nivel y que la inmensa mayoría de ellos se quedan como indefinidos cuando acaban sus prácticas a trabajar con nosotros.
No es la primera vez que hay esa relación entre la Universidad de Valladolid y HORS, hay un convenio, como han comentado. ¿Qué tipo de estudiantes, qué perfil llegan y forman parte de HORS?
Principalmente son trabajadores de las escuelas STEM, de tecnologías, de informática, de ingeniería industrial, diseño, etcétera. Pero también cada vez estamos adquiriendo profesionales con mucha más formación multidisciplinar en otras materias, como pueden ser ciencias exactas, big data. Somos una empresa, al final, que nos definimos también como data-centric y, por tanto, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información, el 4.0, el uso de los datos para tomar las mejores decisiones, tiene futuro dentro de lo que es HORS. Pero no solo eso. También hemos incorporado personas en nuestro área de finanzas, tenemos ofertas abiertas en nuestra página web, en el área de compras, en el área de ventas. Toda la empresa está en fase de expansión, en fase de creación de empleo, y lo que queremos es seguir garantizando a la sociedad un futuro ligado a lo que es el diseño de motores, cajas de velocidades, soluciones de movilidad de bajas emisiones y eficientes.
Comentaba ese empleo que está creciendo, el sector de la automoción también está creciendo y se tiene que adaptar, ¿no?, con esos nuevos vehículos híbridos, y por eso también nace esta necesidad.
Estamos viviendo una época de una absoluta incertidumbre, por tanto no sabemos si el sector en sí va a crecer o no va a crecer. Lo que está claro es que tendremos que adaptarnos con rapidez y con flexibilidad a todo aquello que el sector vaya demandando, y para poder estar ahí necesitaremos profesionales muy bien formados y necesitaremos seguir colaborando con la universidad. Es un poco el objetivo de la creación de esta cátedra.
Contemplan esta cátedra formación y también innovación. ¿Qué tipo de actividades van a desarrollar? ¿Nos ha comentado algunas?
Bueno, estamos desarrollando nuevas tecnologías en materia de motores híbridos, en materia de nuevos combustibles. Hoy HORS Powertrain está presente en la Expo del Auto de Shanghái, donde está presentando una nueva solución de movilidad vinculada a la motorización híbrida a nivel mundial a todos los fabricantes del planeta. Por tanto, bueno, pues yo creo que ese es el marco perfecto para que todas aquellas personas que tienen inquietud por la movilidad, por el futuro, por el motor, por cómo va a evolucionar todo lo relativo a la movilidad, puedan el día de mañana ver cumplida una carrera profesional dentro de una compañía de primer nivel como es HORS Powertrain.
¿Es un sector que a lo mejor hay más chicos que chicas, o ya se va notando eso diferente?
Bueno, ha ocurrido desde siempre. Las formaciones técnicas, incluso desde la propia formación profesional, la mayoría de alumnos que están inscritos en ellas son chicos, son hombres respecto a las mujeres, pero cada vez hay más mujeres. Actualmente, en los últimos años, hemos mejorado más de un 10% nuestra presencia de mujeres, nuestro porcentaje global de mujeres en la compañía, y en base a eso pues es de destacar también que recientemente, en el mes de diciembre, hemos firmado con todos los sindicatos con representación en la empresa un plan de igualdad, que es un hito y que creemos que es un buen paso adelante para seguir trabajando en pro de la incorporación de la mujer a todas las, a todos los estamentos de la compañía y de la sociedad.
Pues Francisco Arrán, director de Recursos Humanos para España y Europa de la compañía Horse, muchas gracias por atendernos y por acercarnos a esa cátedra que se va a poner en marcha aquí en la Universidad de Valladolid.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a los dos.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera, en COPE Valladolid.
Y no salimos de la Universidad de Valladolid porque este sábado 10 de mayo se va a celebrar esa Feria de Ciencia Sostenible, que además yo creo que ya hay muchísimas plazas que están agotadas porque la gente tiene ganas y espera disfrutar de todo lo que han organizado desde el Parque Científico de la Universidad de Valladolid. Vamos a hablar con su directora, Lourdes Rodríguez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
De nuevo este sábado vamos a tener esa Feria de Ciencia Sostenible donde todo el público, desde los más pequeñitos, se va a poder acercar a esa ciencia que habéis preparado con talleres, con espacios interactivos y también con espectáculos.
Efectivamente, es una actividad abierta y gratuita pues para toda la familia. Es una actividad de ciencia y tecnología que promueve las vocaciones científicas y que bueno, que está abierto al público en general, es un público familiar. Hay muchísimas actividades abiertas todavía, aunque hay los talleres requería una inscripción previa, uh-huh. Pero tenemos espacios interactivos y un espectáculo donde bueno, pues más de 600 personas van a poder disfrutar de actividades sin problema, vamos.
Fíjate, desde las 10:30 hasta las 3 de la tarde vamos a poder disfrutar, como bien nos está explicando Lourdes, sin problemas, con ese acceso libre hasta completar aforo en esos espacios interactivos y en ese espectáculo, donde ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que nos queréis acercar?
Bueno, pues acercamos la ciencia y la tecnología en su alto, amplio espectro, ¿no? Tenemos actividades desde robótica, desde actividades de programación de videojuegos, manipulación de productos, que este año además es una actividad nueva, que es manejar los desechos habituales que tenemos en nuestras viviendas, ¿no? Y convertirlos en productos útiles a través de la ciencia, uh-huh. Como las microalgas y ciertos microorganismos pues pueden transformar esos residuos pues en materiales útiles para nosotros. Eso es uno de los ejemplos que podemos ver en la feria. También podremos construir, los niños podrán construir puentes, podrán construir digamos los pequeños robots que podrán manejar y que podrán hacer ciertas actividades y movimientos que les sorprenderán. O sea que hay una gran variedad de actividades, de programación, de robótica, de química, experimentos físicos que siempre son muy, muy atractivos pues para ver todo esto que ven los escolares en sus clases de ciencias o de física y química, pues bueno, verlo en directo como algo mucho más práctico y que les llega mucho más, ¿no? Porque es una manera de promover esas inquietudes.
Mm-hmm. Y de jugar además también, y yo creo que esa es la manera en la que aprenden más. Y luego hay un espectáculo también abierto de 1:30 a 2:30 en el que, bueno, pues ¿qué es lo que nos van a hacer estos dos científicos en un laboratorio?
Bueno, pues como siempre, un poco de ciencia, ¿no? En el escenario, es un espectáculo de lo mismo, de ciencia vinculada al desarrollo de ciertos experimentos, pero mezclado también con ciertas acrobacias y movimientos circenses que dan un matiz divertido a la ciencia que también facilita que llegue mucho mejor a los escolares. Pero bueno, es un poco sorpresa y no vamos a desvelarlo mucho para que se pueda disfrutar de mejor manera.
Claro que sí, Lourdes. Después de 10:30 a 3 de la tarde en ese campus universitario Miguel Delibes de Valladolid vamos a poder disfrutar de una nueva jornada de la Feria de Ciencia Sostenible que han preparado con tanto cariño para todo el público familiar desde el Parque Científico de la Universidad de Valladolid. Lourdes Rodríguez, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Un saludo.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Let's go. Te gusta todo lo que tengo, te dulzo la cara.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Modernas estufas y calderas, tecnologías punteras para redes de calor, sistemas de control y soluciones digitales, biocombustibles sólidos certificados, maquinaria forestal y equipos para el aprovechamiento. ¿De qué está hablando Marta? Bueno, pues de esa Expo Biomasa, esa feria que ha llegado hoy a la Feria de Valladolid y ha llegado en el momento oportuno después de ese apagón vivido hace una semana. Hasta el próximo jueves vamos a vivir en la Feria de Valladolid esta Expo Biomasa, gracias a la Asociación Española de Biomasa, porque va a reunir a 350 expositores y marcas de 24 países junto a un completo programa técnico con más de 90 ponentes. Va a haber instaladores técnicos, municipales, responsables de mantenimiento o distribuidores, también grandes consumidores de energía y empresas locales como Proico, que se ha buscado ese hueco en este sector. Vamos a conocer cómo trabajan y sobre todo vamos a conocer mucho más de cerca esta empresa local de la mano de Guillermo Garcés, responsable de ingeniería en Proico. Muy buenos días, Guillermo.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros en unos días que sabemos que son intensos con esta feria de Expo Biomasa, pero queremos conoceros. ¿Quiénes son vuestros clientes, Guillermo?
Bueno, pues nosotros somos una compañía de ingeniería y servicio que nos dedicamos fundamentalmente a todo lo que es la configuración de revestimientos refractarios en calderas y equipos de alta temperatura. Entonces, nuestros clientes son los district heatings en el sector de la biomasa, calderas de vapor, calderas de producción de aceite térmico, de producción de energía, ¿no? Uh-huh. Bueno, al final procesos térmicos que transforman la biomasa en sobre todo en fines energéticos.
Claro, y para esos procesos, pues si me estoy enterando, Guillermo, os encargáis de revestir sus equipos, ¿no? Porque pueden llegar a alcanzar Exacto. incluso a temperaturas de entre 600 y 1200 grados. Claro, eso no nos lo podemos llegar ni a imaginar.
Correcto, correcto. Y no solo eso, sino ya no solo es por las exigencias térmicas que tiene y que caracteriza este tipo de procesos, sino también las exigencias químicas y mecánicas que sufren, porque al final un proceso que está operando a 1200 grados, pues todo lo que son las resistencias químicas y mecánicas que tiene que tener son más elevadas, se acentúan.
Claro, y para eso entiendo que es necesario un buen mantenimiento, ¿no?, de estos equipos, que también hacéis vosotros.
Correcto. Nosotros, fundamentalmente, lo que diseñamos es una configuración de revestimiento que va interno en la caldera y lo que hace es proteger a la estructura completa de la caldera, que es al final el talón de Aquiles que nosotros llamamos de la industria. Si ese revestimiento no está, o ese revestimiento desaparece o se cae, puede causar un parón de la producción de la planta.
¿Y de qué está formado ese revestimiento para que pueda soportar esas temperaturas?
Bueno, pues fundamentalmente es una combinación de materiales, generalmente de origen cerámico, que bueno, dentro del origen cerámico hay mucha variedad de materias primas, y la combinación de esas materias primas lo que te da es un producto que al final pues pueda resistir a las condiciones de operación adecuadas. Y luego suele tener unas capas internas, aislantes, pues para frenar con fines de eficiencia energética. Conducir lo mínimo de 1200 grados, poder llegar a 60 grados de temperatura en chapa, en algunos procesos.
Claro, y sí que todos vuestros clientes, todas las empresas son conscientes, ¿no?, de que necesitan realmente estos revestimientos y esos mantenimientos de los que nos estás hablando, Guillermo. La gente sabe que tiene que hacerlo porque si no, como bien dices, es el talón de Aquiles, ¿no?, de la industria.
Correcto, correcto. Toda la industria de la biomasa y en general la industria de alta temperatura es consciente de que al final necesitan del revestimiento refractario para poder producir de forma adecuada y con retorno sus activos, sus equipos.
Uh-huh. Y Guillermo, ¿podríamos decir o afirmar que ahora mismo el sector de la biomasa y en el que os movéis vosotros es un sector en auge? Aquí estamos en una comunidad que además tiene una importante masa forestal, es decir, que podríamos realmente también ayudar a contribuir, ¿no?, a que aumente este sector.
Correcto. Yo considero que, bueno, hace 5 años era un auge, o digamos era el futuro, ahora es un presente, ¿no? Cada vez hay más industrias que apuestan por la integración de tecnologías de biomasa en sus procesos de forma complementaria o principal, un poco porque, bueno, porque digamos el contorno que se marca tanto España como Europa es la evolución de tecnologías cada vez más sostenibles, ¿no? Al final, apostar por este tipo de tecnologías es contribuir a un desarrollo sostenible de la industria.
Uh-huh. Y se está viendo además necesario en las últimas semanas apostar más por este tipo de sectores. ¿Habéis recibido más llamadas? ¿Os han preguntado más acerca de todo vuestro sector en estos últimos días?
Pues sobre todo porque al final hay muchos procesos industriales de alta temperatura que obviamente dependen de suministro energético, ¿no? Ajá. Para su operación y su correcta operación. Entonces, todo lo que se sufrió en España pues ha causado problemas, y en especial en este tipo de materiales refractarios, que al final no dejan de ser productos cerámicos sometidos a un estrés térmico que ante este tipo de situaciones pues sufren en exceso. Entonces, claro, hemos tenido más llamadas de bomberos, ¿no? De nosotros ir, que somos los bomberos de la industria, de ir a atender a nuestros clientes cuando lo necesitaban.
Claro, apagar esos fuegos también y ante las dudas.
Exacto.
Claro, y nos estás hablando también de España. Sois de Valladolid, lo decimos, Guillermo, pero tenéis negocio en el
Correcto.
Exterior, ¿no? ¿Hasta dónde llegan vuestros servicios?
Sí, nosotros, nuestra sede central está en Valladolid, uh-huh. Luego en Fuenlabrada, en Madrid, tenemos talleres y oficina de ingeniería. Y luego, bueno, en Fátima, Portugal, también tenemos presencia y delegación. Desde Valladolid, fundamentalmente, se atiende a nivel nacional. Tenemos cobertura nacional, europea. Y, bueno, hemos llegado a hacer proyectos en los últimos años en Latinoamérica.
Fíjate, o sea, tenemos que sacar pecho, ¿no?, también de lo bien que se hacen las cosas en Valladolid y de empresas como Proico, que puede llegar tan lejos y que realmente es un referente en este sector ahora mismo.
Correcto.
Pues de verdad que enhorabuena por todo ese trabajo que hacéis, por habernoslo explicado también, Guillermo, y por haber sacado un hueco en estos días donde Expo Biomasa, recordamos, está ahí en la Feria de Valladolid. Tenéis muchísimo trabajo, pero también queríamos contar, ahora que estamos hablando tanto de energías, pues cómo funciona Proinco aquí en Valladolid. Un beso muy fuerte, Guillermo, gracias.
Igualmente, gracias a vosotros por el interés. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Expocerámica.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma.
Expocerámica.
Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chuletas de lomo de cerdo, kilo, 4,90 euros. Y en frutería, mango, kilo, 2,59 euros.
Gadis, en confianza.
Ya está Juana sin arco, Sevil sin gays, aquella foto de aquel narco que ve. Hicisteis el último verano. Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays, aquella foto de aquel narco que viste de veis, y esa cabaña en el lago.
Pues recordamos, esta feria de Expo Biomasa hasta el 8 de mayo va a tener una nueva edición en esa feria de Valladolid, porque como nos están diciendo los expertos, la biomasa es la única fuente renovable capaz de sustituir de manera inmediata ya al gas y al gasóleo en la industria y en los edificios, así que va a estar abierta para que todo el mundo que quiera pueda acercarse a ver este gran escaparate de las tecnologías de la biomasa como esa solución renovable, disponible y eficiente, nos han dicho. También, además, voy a recordar algo que va a tener lugar mañana, no tiene nada que ver con las energías, pero que sí que me ha llamado la atención, porque Valladolid ya sabéis que es una provincia y una ciudad muy muy dedicada al vino y sobre todo a fomentarlo. Bueno, pues mañana el Partido Popular va a defender en el Congreso esa iniciativa al que pide al Gobierno que haya un Día Nacional del Vino, una propuesta que el Ejecutivo se comprometió a hacer en el 2019, pero llegó la pandemia, se detuvo y ahora el Partido Popular va a volver a defenderlo en el Congreso, así que vamos a ver si dentro de poco vamos a también celebrar un Día Nacional del Vino, que seguro que aquí en Valladolid lo hacemos por todo lo alto.
Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento.
Y así nos acercamos a la una del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Pero...